de la vida, la verdad, el camino. Bendigo tu nombre. Bendigo tu nombre.
Amén.
Aleluya.
Praise the Lord.
Alabado sea el Señor.
Blessed be the name.
Bendito sea el nombre del Señor.
Amén.
Gracias, músicos. Dios los bendiga.
Nice to be back together.
Es agradable estar juntos de nuevo.
Happy.
Tan contentos.
Praise the Lord.
Alabado sea el Señor. Quisiera leer de Primera de Juan, capítulo 5, leeremos los primeros 5 versículos. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 1 al 5. Continuaremos con el pensamiento del domingo en la noche, yendo en una diferente dirección. Versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús, noten, toda palabra tiene significado. Como estábamos viendo el domingo en la noche, Juan está en sus noventas. Él sabe que está llegando al final de su camino y está usando sus palabras pocas, pero cada palabra es empacada, significativa. Él sabe que está dejando su último mensaje a la iglesia. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Qué denominación no cree eso? Todo mundo ha nacido de nuevo, ¿correcto? Depende de lo que la palabra cree significa. Y también noten que no dice que Jesús era el Cristo. El diablo cree eso. Es el Cristo. En otras palabras, tú sabes que el Espíritu Santo es el mismísimo ser que estaba en Jesús. Jesús de Nazaret. Correcto, tú sabes eso. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. No puedes creerlo a menos que haya nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, él era el primero unigénito del Padre. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos. Alguien diga conocemos. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Ahora este es más o menos dado vuelta de otras escrituras que encontramos en los evangelios y otros lugares. Pensamos, si amamos unos a otros, entonces, o si amamos a Dios, entonces nos amaremos unos a otros, pero aquí es al revés. Dicen, esto conocemos, que amamos a los hijos de Dios. ¿Cómo sé que amamos a los hijos de Dios? Cuando amamos a Dios. Así que si aman a Dios, amarán a los hijos de Dios. No que tratarán. Los amarán y guardamos sus mandamientos. Si han nacido de Dios, ustedes guardarán sus mandamientos. Ustedes amarán a Dios y amarán a sus hijos. Esta es la diferencia entre día moderno, personificación de cristianismo y verdadero cristianismo. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Así que si lo aman, van a guardar sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. No que van a tratar o esperan vencerlo, lo vence. Y esta es la victoria. Y esa palabra victoria en griego es Nike, que se escribe como el nombre de marca Nike. De ahí viene la palabra Nike, significa victoria. Nike. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Y esa palabra vencido es Nikao. Así que basado en esa misma palabra de donde sacamos Nicolaitas, conquistar el laico, Nikao, que significa conquistar. Esta es la victoria que ha vencido o conquistado al mundo, nuestra fe. La palabra vencer significa conquistar, llevar una victoria, salir victorioso, hablando de cristianos que retienen firme su fe aún hasta la muerte, en contra del poder de sus enemigos y tentaciones y persecuciones. Cuando uno es acusado o va a una corte de ley para ganar un caso, mantiene la causa de uno. En otras palabras, no hay ni retrocedimiento, no hay compromiso, comprometimiento. ¿Quién es el que vence al mundo, sino que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Está diciendo lo mismo de nuevo, solo de diferente manera. Pero está diciendo, el que cree que Jesús es el Espíritu Santo, el Hijo de Dios, esa es la persona que vence. Amén. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos nuestro rostro, Padre, mientras nos reunimos para este servicio de media semana. Señor, estamos emocionados de tener otra oportunidad de amarnos unos a otros. Te amamos a ti, amamos tu palabra y esperamos la oportunidad que tenemos de que nos hable, Señor, y hablarte a ti, y tener compañerismo contigo, y tener comunión contigo como cuerpo, Señor. Ciertamente, este es el único lugar, todos tenemos nuestra caminata personal, como estaremos viendo esta noche. Mientras nos reunimos, hay más de ti, y hay más lenguas de fuego que están reunidas juntos, y es animante y fortaleciente, y sacamos lo que necesitamos del cuerpo. Y así que, Señor, te invitamos una vez más a que hagas lo que quieras. Te invitamos que camines por los pasillos y te muevas entrando y saliendo en nuestros corazones por toda puerta, todo cuarto. Padre, que nada sea cerrado a ti esta noche. Confiamos en ti totalmente, nos encomendamos en tus manos y pedimos que nos perdones por nuestras fallas, nuestros errores, nuestra lentitud de corazones en ocasiones, Señor, y nos humillamos ante ti, Señor, y humildemente pedimos, Señor, que tú tengas comunión con nosotros una vez más. Te amamos, te agradecemos por esta oportunidad una vez más. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén, amén. ¿Pueden tomar asiento? Así que cuando el amor de Dios entra en el alma, en un cuerpo, no es algo, no es un sentimiento, no es algo, no es un capricho, no es algo que probamos por un poco de tiempo y nos cansamos de ello y vamos a hacer algo más. No, cuando el amor de Dios entra, entra para siempre. Y es la mismísima persona de la palabra morando en uno. Y si la palabra mora en uno, bueno, vivirás por la palabra y por tanto guardarás los mandamientos de Dios. Amigos, yo sé que nuestra carne humana comete errores y no estamos hablando de eso esta noche. Estamos hablando de las intenciones, pensamientos, intenciones y deseos del corazón de un creyente nacido de nuevo. Así que sabemos que hay un tiempo de leer. Sabemos que hay un tiempo de escuchar, sabemos que hay un tiempo de estudiar la palabra de Dios para poder conocer sobre la palabra, y esas cosas todas son buenas, todo está bien, pero eso por sí solo no los dará la habilidad de guardar los mandamientos que hemos aprendido por medio de educación bíblica. Aprendiendo acerca de o de la palabra no es lo mismo que sabiendo la palabra o conociéndola. Ustedes pueden conocer de mí, aún no conocerme. Pero si conocen acerca de la palabra como aprendimos de sobre George Washington o uno de los otros presidentes o Abraham Lincoln, bueno, saben que estamos haciendo una cosa buena, aprender de ellos, supongo, pero todavía estamos por fuera, viendo hacia adentro, todavía estamos leyendo una biografía, un reporte, y moldeando imágenes en nuestra mente basado en eso. Yo aprendiendo de cómo nuestros grandes presidentes se condujeron y lo que ellos enseñaron, lo que ellos creían. Eso no me dará lo que es necesario para que yo viva una vida como la de ellos. La misma inspiración que los motivó a ellos para vivir una vida que vivieron, esa misma inspiración tendría que estar en mí para que mi vida cuadre con la vida de ellos. Amén. especialmente si uno considera que yo estoy viviendo en una completamente diferente día que el de ellos, pero sí que estoy encarando diferentes retos. Así que si quisiera vivir como George Washington, no sería un asunto sencillo de que yo dijera, ¿qué haría George? George no encaró lo que yo encaro, así que no pudiera adivinar lo que él haría. Y yo no puedo tan solo imitar sus vidas porque yo encaro diferentes circunstancias que las de ellos. Así que para vivir como ellos, tendría que tener la misma persona viviendo en mí, o yo no sabría cómo responder en mi día a las cosas que yo encaro. Ellos vivieron por un cierto código, así que el mismísimo código tendría que estar en mí también si yo fuera a vivir por medio de ese mismo código. Tuviera que estar en mí, la iglesia dice. Así que Juan nos dice que si amamos a Dios, guardaremos su palabra, y su palabra o sus mandamientos no son gravosos. Correcto. Y la palabra gravoso significa causando o caracterizado por severo dolor, sufrimiento o tristeza. Eso no es lo que la palabra me hace a mí. Guardar la palabra de Dios no es gravoso. Y luego Juan continúa diciendo, si hemos nacido de Dios, vencemos al mundo. No que tal vez o es posible, lo vencemos. Solo por el hecho de que han nacido de nuevo, que han nacido de Dios, y la victoria que vence al mundo es nuestra fe. Y aquellos que vencen al mundo, dice él, creen que Jesucristo, la palabra, es el Hijo de Dios, o Dios en otra forma, y ellos son testigos oculares de su presencia en nuestro día. Y uno solo puede llamarlo, nos dice la Escritura, uno solo puede llamarlos el Cristo por medio del Espíritu Santo. Así que el Espíritu de Dios debe estar morando en uno para poder creer que Jesús es el Hijo de Dios. Así que, juntando todas estas cosas, si hemos nacido de Dios, el amor de Dios está en nosotros. Si amamos a Dios y amamos a sus hijos.
These are happy things.
Estas son cosas felices.
Get nervous.
No se pongan nerviosos.
We keep the commandments of
guardamos
God,
los mandamientos de Dios, lo cual no es difícil para nosotros hacerlo. Y sabemos que Jesucristo es el Hijo de Dios que mora en nosotros y vencemos al mundo por medio de nuestra fe, la cual es nuestra victoria. Yo sé que ese es toda una bocanada, solo un par de versículos y Juan simplemente lo empacó todo. Los hijos de Dios vencen al mundo y lo hacen de tal manera por medio de la fe de Dios. Ellos saben que son puestos aquí para vencer al mundo. Saben que lo que está en ellos vence al mundo. Ya ha vencido al mundo. Pero, ¿qué es el mundo exactamente? ¿Y qué tiene la fe con vencer? ¿Qué ver con vencer? Así que vamos a ver las Escrituras esta noche para ver si podemos tocar sobre un par de esas preguntas, para ver si podemos obtener respuestas a esas preguntas. El hermano Branham dijo, si hay una pregunta de la Biblia, hay una respuesta de la Biblia. Así que comencemos con este pensamiento de los mandamientos de Dios no siendo gravosos. Sin un nuevo nacimiento, esto no tendrá ningún sentido a la mente natural. Como dijimos más temprano, para que yo hiciera las cosas de George Washington, necesitaría el mismísimo carácter de vida de George Washington viviendo en mí o no pudiera hacerlo. Así que para que yo trate de actuar como George Washington, por imitación, eso aún sería difícil para mí hacerlo, correcto, porque yo nunca lo conocí. Yo puedo leer sobre él, yo puedo imaginarme, correcto, pero yo no soy George Washington. Yo no tengo ninguna manera de saber si mi realidad de George Washington es la realidad o no. Aún para el creyente nacido de nuevo, esta afirmación pareciera como una sobresimplificación, pero no lo es. Lo que Él nos pide que guardemos está en nosotros, y Él nos da el poder y el nuevo deseo para guardar sus mandamientos. Así que no es una carga echada sobre nosotros para quedarnos con la palabra. Él nos ha dado el deseo por ello, Él nos ha dado el poder para ello, nos ha dado la habilidad, nos ha dado la vida.
We know his word.
Sabemos, conocemos su palabra, no por leer letras por sí sola, pero la conocemos porque la hemos aceptado dentro de nosotros y la aprendemos desde adentro, porque de manera que sabemos cómo aplicarla a nuestras vidas en esta última edad de la iglesia en particular, y la hemos aceptado en nosotros. Y de hecho el mensaje para nuestro día en Apocalipsis capítulo 10 es que tomemos el libro y lo comamos y profeticemos de nuevo. Así que lo hemos hecho, lo hemos tomado, no solo parte de ello, pero toda la palabra. Somos partícipes de ellas, la hemos aceptado en nosotros y Él la ha escrito en nuestros corazones. Ahora, eso no significa que no vamos a encarar oposiciones o pruebas cuando guardemos su mandamiento. Por el contrario, ciertamente lo haremos. Y esas pruebas pueden ser gravosas.
Grievous, however you want to say it.
Gravosa, o como quieran decirlos.
They can be.
Pueden serlo, correcto. Pero no es la palabra que es gravosa.
It's the trial,
es la prueba por quedarse con la palabra.
But imagine,
ahora imagínense por un momento, si fuera posible, que ustedes imaginaran esto, que estamos viviendo en un mundo perfecto, ¿ok? Ok, hermano Doug, estamos en un mundo perfecto. Bueno, en un mundo perfecto, sabemos que queremos guardar sus mandamientos. En un mundo imperfecto, queremos guardar sus mandamientos, correcto. Ahora imagínense que estamos en un mundo perfecto. Bueno, queremos guardar sus mandamientos. Y guardaríamos sus mandamientos, lo hacemos, porque es un mundo perfecto, que ¿qué nos va a impedir hacerlo? Y también no encararíamos oposición al hacerlo, porque es un mundo perfecto. Pero no es un mundo perfecto. Así que, de hecho, está en la naturaleza de un hijo de Dios nacido de nuevo guardar sus mandamientos, y no suena como una tarea o una carga que tenemos que soportar. No suena de esa manera a un hijo de Dios. Correcto. Así que cuando la gente, cuando oímos gente alrededor del cristianismo decir, ese mandamiento es demasiado estricto, o eso parece injusto, o Él no espera que guardemos eso en este día, ustedes saben inmediatamente que esa persona no ha nacido de nuevo del Espíritu de Cristo. Ven ustedes, un cristiano puede salirse de compañerismo con Dios por una temporada y oír la palabra hablándoles, y tal vez pensar que es demasiado empinada la colina para subir, porque se han enfriado, están caídos y no están caminando por fe, están caminando por vista. Pero eso solo porque se alejaron de su presencia por una temporada y sus ojos de fe se han entenebrecido y sus vistas naturales en lo que están dependiendo y apoyándose en ello, pero abajo en el alma. Ellos saben lo que es correcto y quieren guardar su palabra. Un hijo de Dios nacido de nuevo está de acuerdo con su palabra y el Espíritu de Dios le da poder y la habilidad para vivirla. Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados y cargados y yo os haré descansar. Una escritura muy familiar y realmente queremos explicar un poco más aquí esta noche. No les di mi título. Es venciendo al mundo. Venciendo al mundo. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Ok. Entonces, ¿contra qué estamos trabajando? ¿Y qué es esto de estar cargado? ¿Qué es esta carga que estamos llevando? Dice, venid a mí y yo os daré descanso. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. No acerca de mí, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. No es gravosa, no hay ninguna dificultad. Así que mantengan en mente que cuando estudiamos la vida de Jesús en los cuatro evangelios, lo vemos a Él obrando a través de varios diferentes ministerios, por así decirlo. Lo vemos como el profeta cuando voltea las mesas de los cambiadores de dinero y los persigue con un látigo. Los vemos como maestro. Vemos que le habla a la gente cerca del mar de Galilea en una pequeña colina, y su enseñanza es conocida como las bienaventuranzas de Mateo capítulo 5. Y si no lo sabían, la palabra bienaventuranza significa completa felicidad que viene de ser bendecido por Dios. Y las 8 o 9 bienaventuranzas son benditos son porque serán, benditos son porque serán. Y mucho de ellos suena como que bienaventurados los mansos porque heredarán la tierra, bienaventurados son aquellos y bienaventurados son aquellos. Así que él de hecho está hablando de la condición de un cristiano. Un cristiano es bendecido.
Amen.
Amén.
So we see him as
así que lo vemos como un maestro, lo vemos como profeta, y luego lo vemos en otros lugares como sanador, lo vemos como un libertador, lo vemos como un proveedor. A medida ora por los enfermos, resucita a los muertos, echa fuera de diablos, alimenta a las multitudes con unos cuantos panes y peces. Pero aquí en Mateo capítulo 11, donde dice, venid a mí todos los que estéis cansados, cargados y trabajados, lo vemos como el Cordero de Dios. Y él es el Cordero de Dios que está pronto por ir a la cruz para pagar la pena por el pecado. Así que este es un diferente ministerio que profeta o maestro o evangelista, correcto. Ahora, amigos, hay un tiempo de ser osado. Hay un tiempo para hablar osadamente. Hubo un tiempo para él, por supuesto, al hablar con algunos de los fariseos para decirles, ustedes son de su padre el diablo, y sus obras, las obras que él hace, esas son las obras que las haces, y las haces porque tu padre es el diablo. Yo hago lo que hago porque mi papá es Dios, correcto. Pero aún en esas circunstancias, él no estaba actuando por venganza, y no estaba tratando de ser lastimoso u ofensivo. Dicen ustedes, eso es tan lastimoso, pero es la verdad. Estaba diciéndoles quiénes eran. Este mensaje fue traído a nosotros por un profeta. Y si no tenemos cuidado, trataremos de imitarlo a él cuando él le habló duro a los riquis y riquetas, y cuando gritó contra la organización del hombre y las enseñanzas del hombre. Hay un tiempo para corrección y sabemos que se nos ha prometido que vendrá. Pero un verdadero siervo de Dios no quiere tirar contra la gente y no quiere, preferiría no lidiar con los problemas de corrección. Es como ser un padre, un verdadero pariente. Padre disciplinará a sus hijos cuando se salen de disciplina, y no es algo que no disfrutan hacer, y si lo disfrutan, hay algo malo con nosotros. Un hombre que solo quiere ir en contra de la iglesia todo el tiempo no es el hombre que Dios no llamó a pararse en el púlpito. Como pastor, yo preferiría no tener que traer corrección por la palabra. Yo quisiera, pudiéramos ser aleluya, gloria a Dios, simplemente todo el tiempo hablando de todas las bendiciones y así sucesivamente, pero hay otras partes de la palabra. Y corrección es lo que la palabra trae en ocasiones, correcto. Así que yo no lo disfruto en lo absoluto al hacerlo, y no lo hago para vengarme con alguien. Es algo que tenemos que hacer a medida el Señor guíe, y lo hacemos con osadía en esas ocasiones. Y no deberíamos disculparnos, así como mamá y papá no deberían disculparse por disciplinarlo cuando uno lo necesita. Así que sabemos que hubo muchos atributos de Jesús, aparte de mansedumbre y humildad. Pero miren lo que él elige decirle a sus hijos en esta prueba. Texto. Cuando Jesús dice, aprended de mí, ¿por qué se enfoca en mansedumbre y no en osadía? ¿Por qué no dice, miren cómo yo lo dejé caer allá, que los pedazos caigan donde caigan? Hay un tiempo para eso, pero ustedes aprendiendo de él,
That's not what you're going to learn.
No es lo que ustedes van a aprender cuando vienen a él y tomar su yugo sobre el yugo de él sobre ustedes. Él se enfoca en mansedumbre y no en osadía. No la misma osadía que él expresó cuando reprendió a los fariseos. Ven ustedes, Jesús sabe qué características son necesarias para que nosotros podamos soportar el yugo y llegar al punto en que estamos más rendidos al yugo. Correcto, no estamos enyugados con un criticador. No estamos enyugados con un temperamento fuerte. No estamos enyugados con alguien que anda caminando sobre cáscaras de huevos. Estamos enyugados con alguien que es manso y humilde. Así es como van a aprender de él.
He tells us,
él nos dice
that we're going to bear a yoke,
que vamos a llevar un yugo.
Here's the characteristic,
y aquí está la característica, el rasgo característico que es necesario para soportar ese yugo.
Being stubborn,
ser terco, ser de cabeza dura, o ser osado y fuerza, eso no lo va a ayudar en llevar el yugo. Así que Jesús toma las características que le ayuda a todo hijo de Dios para llegar al punto de soportar el yugo. La palabra que dice, de manera que puedes decir esto no es difícil hacerlo. Pues eso es lo que él dijo. Mi carga es ligera, mi yugo es fácil. ¿Saben? Piensen en esto por un momento. Es de hecho más fácil de que ustedes sean un cristiano cuando nacen de nuevo que lo fue para que ustedes fueran un pecador antes del nuevo nacimiento. Hubo ocasiones que eras pecador antes del nuevo nacimiento en que querías hacer lo correcto, pero no podías. Pero ahora has tenido un cambio de naturaleza. Tus deseos son diferentes. Amén.
And there's power.
Y hay poder.
There's power to live.
Hay poder para vivirlo.
So we know that there
Así que sabemos que hay ocasiones para reprender, sabemos que hay ocasión para castigar, sabemos que hay tiempo de enderezar las cosas, sabemos que hay ocasiones para osadía y aún ocasiones para seriedad sin vacilar, pero esas no son las características que van a exhibir mientras ustedes llevan el yugo. Para llevar el yugo del Señor Jesús, ustedes deben de aprender de él y luego ser mansos y humildes de corazón, así como él lo es. Y uno aprende a ser de esa manera porque así es como es él. Y uno aprende de él. Mi abuelo, del lado de familia de mi papá, él crió y entrenó perros de caza, algunos de los que cazaron campeonatos nacionales. Y yo realmente me sorprendí cuando íbamos a visitar. Yo solo obtenía pequeños vislumbres de cómo era y lo que él hacía. El entrenamiento y la crianza y engendramiento de estos perros. Pero lo que me sorprendió es que no tomaba un perro afuera y decir, hoy vamos a aprender a cazar. No. Los perros más jóvenes salían de casa con los maduros y ellos aprendían de los perros maduros. Correcto. Ellos obtenían todos sus indicios. Y amigos, qué mejor manera. Un perro aprenderá mucho más que de otro perro que lo que va a aprender de ti. ¿Saben? Si ustedes tienen un gatito que fue destetado demasiado pronto, separado de su madre, de su padre, de sus hermanos, y lo pones en un hogar, si lo haces demasiado pronto, hay cosas que ese gatito no va a saber. Y no lo van a aprender de ti. Correcto.
They'll bite too hard.
Morderán demasiado duro. Bueno, si tuvieran un hermano o mamá o papá y los mordieran muy duro, ellos morderían de regreso. Ellos recibirían esa respuesta. Ellos aprenden a usar una caja de para gatos, no porque les embarra la nariz y no lo hacían. No, lo aprenden porque vieron lo que los otros hacían. Correcto. Bueno, ¿cómo aprendemos nosotros?
Oh, it's so elementary,
es tan
so
elemental,
simple,
tan
so
sencillo, tan fundamental.
Careful,
y si no tenemos cuidado, caminamos por encima de ello y no nos damos cuenta qué tan maravillosamente
God has
maravillosamente Dios ha establecido esto, que aprendamos de Él.
So you learn to,
así que uno aprende a
you learn that,
uno aprende que
by being yoked with him,
al estar enyugado con él, al lado de él,
you learn what meekness is.
Uno aprende lo que es la mansedumbre. Uno aprende lo que es la humildad. Uno aprende lo que es ser lento para hablar. Uno aprende a lo que es ser pensativo o considerado. Uno aprende a caminar como él y uno aprende a cómo actuar como él.
Walk with him
a medida uno camina con él a lo largo del camino. Vamos, amigos, yo sé que hay un cambio de naturaleza. Yo completamente entiendo eso. Y lo predicamos. Pero uno nace de nuevo del Espíritu y hay otras partes de ti que tienen que irse, quedarse al lado de la carretera y uno aprende eso. Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y os daré haré descansar. Noten esto. Tomen mi yugo sobre ustedes. Llevad mi yugo sobre vosotros. Uno toma el yugo de él y uno voluntariamente te lo pone sobre ti mismo. Correcto, ahora estás enyugado con él. Y dice él, y aprende de mí. Ahora estás enyugado con él. A donde tú vas, él va. Lo que él hace, tú lo estás haciendo. Si tratas de ir en otra dirección, no puedes, porque el yugo está ahí. Dice que soy manso y humilde de corazón. Ustedes averiguarán eso. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Correcto. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así que Él nos dice primero que debemos venir a Él. Así que sin Él, yo no encontraré descanso alguno y llevaré mi propia carga. Correcto. Pero cuando venimos a Él, Él nos libera de ese yugo de pecado que estaba sobre nosotros. Correcto. Uno siente ese peso que está sobre tus hombros, esa pesadez que es levantada de tus hombros, y luego nos ofrece algo a cambio. Y Él dice, ahora has estado enyugado, has estado cargado, pero ahora quiero que tú tomes mi yugo voluntariamente. Tú te quitaste este yugo, lo pusiste a mis pies. Yo te liberé de ello, pero ahora quiero que te pongas otro yugo y quiero que tú te lo pongas, así que es por elección. Él no le va a forzar esto a nadie. Y luego nos da pasos que seguir para poder llegar a la liberación de ese primer yugo y luego nos dice cómo llevar el nuevo yugo.
And our rest comes,
y nuestro descanso viene cuando venimos a Él y Él nos libera del yugo del pecado. Correcto. Pero luego nos dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Y aprenderéis de mí. Así que escuchen atentamente ahora. Aprendemos acerca de Él cuando leemos la Biblia, cuando estudiamos, cuando escuchamos cintas y más. Y todo eso es bueno. Pero eso no es como aprendemos de Él. Aprender de Él requiere que uno esté enyugado con Él y de que tú pases por pruebas y experiencias con Él a tu lado. Así es como aprendes de Él. Tú no lo estás haciendo, Él lo está. Y Él está a tu lado, llevándote a través de ello, y estás aprendiendo. Estás aprendiendo como la gente hace preguntas tontas. Disculpen por decirlo de esa manera. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué? ¿Eres un lector de mentes? ¿Qué? Es como preguntar qué es lo que George Washington haría. ¿Por qué no lo dejan a Él mostrar mostrarles qué es lo que Él haría en la vida de ustedes, porque Él quiere mostrarle a todos y cada uno de nosotros. Él quiere guiar a todos y cada uno de nosotros. Solo Dios puede hacer eso. Solo Dios puede encontrar el tiempo de pasar con cada uno de nosotros si tan solo nos rendimos a Él, ¿correcto? Y mostrarnos cuál es la cosa correcta de hacer en toda situación, cuál es la elección correcta, cuál es la decisión correcta y dejar que ustedes hagan la elección. Así que aprendemos de Él en nuestra caminata diaria bajo su yugo. Y no hay ninguna otra manera que van a aprender de ello. Aprender de Él requiere de que ustedes estén enyugados con Él y que ustedes pasen por pruebas y experiencias con Él a su al lado de ustedes. Ustedes nunca están solos. Y vemos cómo Él quiere que nosotros manejamos las situaciones a lo largo del camino, al nosotros seguir su liderazgo a lo largo del camino. Y si resistimos ese liderazgo, o si comenzamos a desviarnos, sentiremos ese yugo, ¿correcto? Su Espíritu lo guiará, su Espíritu les traerá convicción. No, ahora no estén buscando una voz fuerte y seria. Manso y humilde. Así que su Espíritu los guiará, su Espíritu les traerá convicción, su Espíritu los animará, los consolará, los afirmará, y llegaremos a encrucijadas donde diremos, bueno, ¿en qué sentido, Señor? Simplemente no sabemos, ¿correcto? Y nos rendimos y sentimos su yugo guiándonos a voltear en una dirección u otra y seguimos. Intelectualmente aprendemos sobre Él. Pero esto va mucho más allá de eso, amigos, y nos muestra cuál es su mismo carácter, cuál es su misma naturaleza. Aprendemos lo que un cristiano hace en estas diferentes situaciones. Y este aprendizaje es por divina experiencia y resulta en la mismísima carácter divino últimamente manifestado en nosotros. Una persona puede sentarse bajo un verdadero ministro de Dios que estudia la palabra, estudia el Logos, pueden oír un nombre de Dios mientras trae la palabra revelada, el Rima, que es Logos, que es revelado. Ellos pueden oír todas las palabras, pueden ser estimulados intelectualmente y aún no conocer a la persona de la palabra. Así que piensen en esto por un momento, amigos. Si todo lo que es necesario aprender de Él fuera estudiar, entonces todos de nosotros dejemos de trabajar, dejemos de ir a la escuela, dejemos de criar a nuestra familia y demás, y todos nosotros vayamos a la escuela bíblica cada día. Si eso es todo, si es así como uno aprende de Él, pero eso no es. No es así como uno aprende de Él. Ahora esas cosas tienen su lugar, por supuesto. Pero estamos hablando esta noche de aprender de Él. Muchos en esta edad en particular han aprendido acerca de que Dios envió un profeta y han aprendido acerca de una vindicación divina y demás, así sucesivamente. Y si el Señor tarda mucho más, no van a haber demasiados alrededor que son aún testigos oculares, ¿correcto? Estamos creyendo que esas cosas ocurrieron, estamos creyendo los testimonios y las historias, ¿correcto? Pero aparentemente muchos han aprendido acerca de esas cosas sin revelación divina porque más tarde se apartan o no pueden vivir lo que fue traído por ese mensaje. Podemos aprender acerca de santidad. Podemos aprender acerca de los atributos de mansedumbre y humildad, siendo humilde. Y así sucesivamente podemos aprender sobre esas cosas intelectualmente y ciertamente hay un lugar para eso. Pero cuando somos encarados con situaciones en nuestras vidas que requieren la liberación de mansedumbre, la liberación de humildad y vivir piadosamente. No tenemos dentro de nosotros lo que se necesita para vivirlo, si todo lo que tenemos es aprender de libros. Algunos dirán, oh, yo sé que no debería de hacer esto, yo sé que no debería de hacer aquello, pero no puedo evitarlo. Están aprendiendo acerca de cómo comportarse como cristiano, pero no tienen lo que se requiere para comportarse de la manera correcta. La habilidad de oír intelectualmente no libera el poder para vivirlo. Ahora, Jesús sabía quién era, correcto, pero él sabía quién era no solo de leer lo que la palabra decía acerca de él, pero por el poder que estaba siendo liberado en su vida a medida vivió quién era todo el tiempo. Él se encontró en las Escrituras porque él podía ver lo que estaba ocurriendo en su vida y verlo identificado en las Escrituras y decir, ese soy yo. Y lo mismo es cierto para nosotros en este último día. No conocemos la palabra solo por estudiarla. No se vayan de aquí diciendo, oh, el hermano Baker dijo que no tenemos que estudiar, no tengo que leer la palabra, aleluya, bendito sea el nombre. No estoy diciendo eso en lo absoluto, pero estoy diciendo que si quieres conocer a la persona de la palabra, no lo conocemos por estudio, lo conocemos por medio de una caminata personal, por medio de experiencia. Así que si tan solo tratamos de conocerlo por medio de la palabra escrita o la letra, no tendremos el poder para vivirlo. Pero cuando la palabra se vuelve realidad en nuestra vida, bueno, entonces libera el poder para hacer lo que ustedes y yo no podemos hacer por nuestra cuenta. Y nosotros libremente lo admitimos. Yo no puedo guardar su mandamiento sin tener el poder liberado en mí para guardarla. Y las pruebas por las que paso, amigo, mientras enjugado con él a lo largo del camino, me enseñan de él, y eso libera el poder para mí de vivir como él. Él dice, aprended de mí, pues soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Así que, si ustedes quieren soportar su yugo sin discutir, sin estar quejándose de ello o gruñendo, entonces dice, aprended de mí, dice él. ¿Aprender qué de él? Bueno, ¿cómo aprendió Jesús de sí mismo? Él tomó la forma de hombre, dejó el lado de la gloria y por medio de pruebas, él aprendió obediencia al Padre. Así que él vivió obediencia al Padre y por tanto aprendió de sí mismo. Eso vale la pena citarlo. ¿Pasó eso por encima de sus cabezas? ¿Quieren saber de ustedes mismos, aprender de sí mismos? Dejen que la palabra viva en ustedes y aprenderán de ustedes mismos. Identificará quiénes son y qué son ustedes. Porque no es quien decimos que somos, es quienes somos. Así que piensen en esto por un momento. ¿Por qué se bautizó Jesús? Bueno, hubo un llamado al altar que él respondió y decidió, soy un pecador tan malo. ¿Necesitaba él mostrar una clara conciencia? ¿Necesitaban mostrar tristeza por el pecado? No. Juan se preguntó lo mismo, aún le preguntó. Y Jesús le dijo, deja que así sea, Juan. Piensen en esto. Él básicamente le dijo, yo debo ser obediente al ministerio del día presente que está en la escena, lo cual está llamando a todos los hombres a arrepentimiento y bautismo de agua. Yo debo ser obediente a eso. Ahora, Juan, yo no tengo de qué arrepentirme. Nada. Y aún como el eventual Cordero de Dios, yo no necesito ser lavado porque yo ya estoy limpio. Pero estoy haciendo esto por total obediencia a la palabra de la hora. Y también estoy prefigurando lo que voy a hacer de nuevo en forma de novia cuando esa palabra de nuevo debe ser cumplida. Sufre que así sea, Juan, porque la palabra debe ser cumplida. Él fue manso, fue humilde de corazón, él fue obediente a la palabra de esa hora. Hay un pequeño mensaje ahí adentro, en eso. Todos somos simplemente espíritus libres. Estamos todos siguiendo el Espíritu del Señor y viviendo una diferente palabra y no podemos aceptar un poco de dirección de la palabra. Jesús lo hizo. E hizo eso como nuestro ejemplo. Lo hizo mansamente, humilde de corazón. Él no reaccionó.
And it wasn't en ello.
Y no fue gravoso para él hacer esas cosas. Pero eso no significa que no sufrió a lo largo del camino por su obediencia a la palabra. Ahí está la diferencia, correcto. No es la palabra que es gravosa. Pero ustedes parados en la palabra traerán pruebas y sometimientos a pruebas. Y algunas de esas serán gravosos. Así que Jesús quiere que aprendamos de Él. Él quiere que aprendamos de su naturaleza de mansedumbre, de humildad en relación a llevar a cabo la voluntad divina de su Padre. Así que primero debemos de venir a Él, pero luego aprendemos a someternos. Y aquí es donde cantidades de gente fallan del principio. Nunca aprenden a someterse, entonces nunca aprenderán de Él. Siempre van a estar a una distancia. Pues yo pienso esto y pienso aquello. Bueno, ¿por qué no aprendes? Tenemos que venir a Él y luego tenemos que aprender a someternos. Tenemos que llegar al punto, confío en ti. Y saben, seré honesto contigo, Dios, espero que no me hagas hacer algo raro. Yo no sé, pero confío en ti y estoy dispuesto. Y esos son factores que asustan, que el enemigo les tira. Él va a quitarte la familia, él va a quitar esto, aquello y lo otro. No. Él simplemente quiere que llegues al punto en que estás dispuesto, correcto. Él no quiere quitarte nada bueno. Él sí quiere quitarte tu pecado. Así que primero venimos a Él y luego aprendemos a someternos y aprendemos de Él para poder vivir como Él, para poder ser como Él. ¿Saben? Llegamos al punto en que decimos, Señor, enséñame a ser un siervo. Tú viniste a servir. Enséñame cómo ser eso, hacer eso. Y luego esas gracias tienen que ser cultivadas en nuestras vidas, amigos, para que guardemos sus mandamientos, que es llevando el yugo, quedándonos con la palabra, quedándonos con ella cuando no es popular, quedándonos con ella cuando sabemos que alguien pudiera ofenderse. No estoy diciendo de que ustedes están siendo ofensivos, pero simplemente no están moviendo de ella. Dice, porque soy manso y humilde de corazón. Esa palabra manso, la fortaleza de un hombre que puede gobernar su propio espíritu bajo provocación. Significa que está siendo provocado, pero tú puedes gobernar tu propio. No voy a ser metido en eso. Un hombre que puede gobernar su propio espíritu bajo provocación, sometiendo el resentimiento bajo algo malo. No que piensas que alguien te hizo mal, te hizo algo mal, pero estás evitando que ese resentimiento salga, rehusando vengarte. Eso es lo que es la mansedumbre. El diablo quisiera pintar un cuadro de que mansedumbre es ser un debilucho. Esto se requiere fortaleza. Donde tienes el poder, donde pudieras contestar vengándote, pudieras mortalmente herir a alguien, pero no lo harás. Cuando Jesús reprende a los escribas y fariseos, no lo está haciendo como una venganza. Él no se está vengando de ellos. No es ni siquiera una contienda de gritar. Por otro lado, cuando vemos cosas como Facebook y otros medios sociales, nos damos cuenta de que hay mucha venganza, y si quitan esa venganza, no queda mucho más. Algunas veces se vuelve una forma para ventilar quién te hizo algo malo, y hablamos de quién te hizo algo malo y por qué la otra persona no es nada más que un ogro. Cuando Jesús fue se burló de él, no lo hizo de regreso. Espero que alguien esté escuchando. Ustedes saben que esto es verdad porque lo van a aprender. Y ustedes van a querer emular ese mismo compartimiento. Pero ustedes dicen, estoy confundido diciendo que esa naturaleza está en uno y que esa esas son cosas que tuvo que tienen que aprender porque así como él tuvo que aprender, porque todavía este hombre externo que quiere sacarse de la rienda, que está este hombre externo que quiere hacer esto y quiere hacer aquello, todavía está este hombre exterior que quiere ir a ese lugar donde puedes comer todo lo que puedas. El Golden Corral. El Golden Corral, sí, estaba pensando en otro nombre. Correcto. Hay todavía esa parte de ti que quiere ir ahí y vivir.
Come out 3 years later and say, I'm done.
Salir tres años más tarde y decir, acabé.
So,
o terminé.
When Jesus was heading
así que cuando
Calvary,
Jesús iba en camino al Calvario, no encontramos un despliegue de Juan capítulo 8, donde les dice, ustedes son de su padre el diablo. Él le dice a los fariseos unos años más temprano quiénes son y quién es el padre de ellos y por qué hacen lo que están haciendo y que la palabra no está en ellos. Y él les explica por qué no pueden guardar la palabra. Pero piensen en esto por un momento. Él ahora está en camino al Calvario, ahora está en camino a la cruz. Si él hubiera dicho esas mismísimas cosas, aunque todavía eran veraces, si él hubiera dicho esas mismísimas cosas a ellos a medida va a la cruz, se hubiera visto como venganza. Los mismos que él identificó en Juan capítulo 8 son los mismos en la crucifixión. Pero ahora, por otro lado, antes de que Jesús fuera a la cruz y a medida va en camino a la cruz, Pedro no tenía el Espíritu Santo, así que se vengó. Pero Jesús no lo hizo. Correcto. Tomó esa espada y trató de cortarle la oreja a ese guarda. Sí se la cortó. Yo no sé. Yo no creo que era un maestro de espalda y que el hombre movió la cabeza y solo perdió su oreja y no su cuello, correcto. Jesús recogió la oreja y se la puso de nuevo. Tú no sabes de qué espíritu, no sabes qué está ocurriendo aquí. Jesús, el Cordero de Dios, está a punto de ser crucificado y está viviendo en el oficio del Cordero de Dios y está mostrándonos mansedumbre. Y saben, mansedumbre es lo opuesto de la voluntad propia, ¿no es así? Mansedumbre causará que una persona se quede callado bajo falsa acusación. Y cuando estamos guardando sus mandamientos, estamos averiguando quién realmente somos. Y así que realmente no importa lo que el diablo trata de pintar de que ustedes son de alguna otra manera. Solo mantengan en mente, parecerá como que, sabes, esto es injusto y necesito enderezar esto. No, Dios es el juez final de todo, ¿correcto? Todo es con un propósito. 2 Corintios capítulo 10, versículo 1, Pablo dice, yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo, que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros. Ahora, mientras Pablo está con ellos, él está desplegando esta humildad y mansedumbre. La vida de Cristo está siendo vivida. Pero dice, más ausente, soy osado para con vosotros. Dicen, eso suena como una contradicción. No, estando ausente no es él, enseñoreándose sobre ellos, pero ausente, está escribiendo estas cartas y es la palabra que está viviendo, viniendo, lidiando con diferentes situaciones, trayendo corrección, trayendo instrucción, trayendo diferentes cosas, pero a medida, ¿saben? Pero como humano y cara a cara con ellos, cara a cara con ellos hay esta expresión, no hay grandes yo y pequeños ustedes, ¿correcto? Así que mansedumbre entonces es lo opuesto de alta estima propia, pero no es baja estima propia tampoco, correcto. Él dice, soy humilde entre ustedes, soy de un grado bajo, no soy... todo el cuarto no se pone callado cuando entro. Todo el mundo empieza a sudar, grandes gotas de sudor. Oh, él está aquí en inspeccionando. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a hacer? Correcto. ¿Saben ustedes por qué es tan difícil guiar a la gente a Cristo muchas veces? Porque la gente que está guiándolos a Cristo no son cristianos. Son demasiado fuertes, asustan, son malos, son juzgadores, sin perdonar, y no se puede acercarse uno a ellos. Pero Jesús dijo, cuando vengan, yo quiero que sepan desde el comienzo, desde el primer día, que pueden venir a mí. Soy manso, soy humilde. Yo tengo tiempo para ustedes. No hay tal cosa como una pregunta tonta. Yo no los golpearé, yo no los arrastraré y avergonzarlos. Correcto. No lo voy a golpear como una bolsa de entrenamiento de box. No, voy a llegar directamente a donde están y los voy a invitar a tomar este yugo sobre ustedes. Yo, de hecho, voy a llevar el peso de ellos. Ustedes van a pensar que están haciendo algo, pero ustedes no lo están haciendo. Yo lo estoy haciendo, pero porque están enyugados conmigo, van a lograr a donde quiera que vayan, van a vencer donde quiera que vayamos, porque estoy con ustedes. Yo estaré con ustedes, aún en ustedes, hasta el fin del mundo. Aleluya. Así que dice, soy manso entre ustedes, de bajo grado. No, hemos nacido en este mundo para estimar a otros, para estimar a otros por encima de nosotros. ¿De quién está hablando el bebé? ¿De qué piensa el bebé? Mamá no, tal vez no tiene tanto, no acaba de dormir mucho y pasó por este parto de 36 horas. La voy a dejar que duerma. Un bebé llora aún cuando no saben de qué es lo que quieren. Arréglame. Y nuevos padres especialmente entran por pánico. Oh, cambié el diaper. Yo creo que eso está bien. Le sacamos los gases. ¿Tiene gas?
Should we call the doctor?
¿Llamaremos al doctor?
No.
Babies can be melodramatic. Los bebés pueden ser melodramáticos algunas veces. No estoy diciendo que los ignoren. Pero si tienen alguna estima de sí mismos.
So we start out.
Así que comenzamos de esa manera en la vida.
And then as we grow,
y a medida crecemos,
human beings,
como seres humanos,
a whole lot of what we think,
mucho de lo que pensamos más tarde en las pruebas de nuestra fe son todo menos eso. Son pruebas de nuestra compostura humana terca que no quiere ser manso o humilde.
I can't believe how they talk.
Yo no puedo creer cómo me hablan.
I can't believe how
yo no puedo creer cómo el jefe me trató.
Don't they know who I am?
¿No saben quién soy?
I deserve.
Yo merezco.
So the yoke.
Así que el yugo.
Actually becomes heavy.
De hecho, se vuelve pesado cuando dejamos fuera la mansedumbre y la humildad, y en vez nos enfocamos en la voluntad propia y la autoestima.
The saddest thing for me.
La cosa más triste para mí ver amigos es una persona que está constantemente infeliz. Esto es terrible para un pastor. Alguien que está constantemente infeliz, moviéndose de este trabajo a aquel otro trabajo, al otro trabajo, a esta posición, a aquella posición, esta iglesia, a aquella iglesia, de esta esposa, a aquella esposa, este esposo, a ese esposo.
They're unhappy.
Están infelices porque no han aprendido de él.
They have not found rest.
No han encontrado reposo, descanso.
So we have to get that
Así que tenemos que
self-esteem out of the picture
sacar esa voluntad propia y autoestima fuera del cuadro antes para encontrar descanso. Así que lo primero que tenemos que aprender es la mansedumbre y humildad. Pero ¿quién mejor de quién aprenderlo sino de Él? Yo quiero ser honrado, hermano Doug. Yo quiero tener esta posición, no importa lo que alguien más diga. La gente se deja las iglesias por causa de eso. Saben, ha habido personas que han dejado iglesias porque no fueron llamados a predicar y nadie sabía que eran predicadores. Un comercial de información no lo eran. Un don se hace espacio para sí mismo. Y la iglesia dice:
oh, come on, friend.
Vamos, amigos.
You mean to tell me
¿quieres decirme que nunca tocarás un instrumento músico antes, a menos que tengas una posición en la iglesia? No, vas a tocar ese instrumento antes de que supieras que hay tal cosa como iglesia. Está en ti. Mamá dirá, deja de hacer eso. Y ustedes estarán todavía tamboreando. Estén ustedes.
I deserve to be honored.
Yo merezco ser honrado.
Look at all I've done.
Mira todo lo que he hecho.
I'm sure you have.
Estoy seguro que tú lo has visto.
It's my turn now to get
es mi turno ahora recibir honor entre los hombres. Así como Jesús lo hizo.
That's not what we learn when
eso
we
no es lo que aprendimos cuando venimos a Él. Y aprendemos de Él. Amigos, yo me doy cuenta que, ¿saben?
¿Cuánto?
La mayor parte de nosotros adultos sabemos estas cosas, pero continuamente estamos levantando una nueva multitud y ellos necesitan saber estas cosas, ¿correcto? Una de las cosas que estoy tratando de que capten esta noche es que la mayor parte de que lo van a aprender de lo que significa ser un cristiano, uno lo aprende de él. Personalmente.
So the trials of our faith,
así que las pruebas de nuestra fe
they're not our battles with our fleshly ways.
No son nuestras batallas con nuestras maneras carnales. No son las pruebas de nuestra fe. De hecho, muchas de las pruebas por las que la gente pasa son infligidas por sí mismos. Bueno, ese es bueno, hermano Doug. Amén. Mateo 20:27.
Whosoever will be chief among you,
y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo.
You need to be recognized.
Oh, ¿necesita ser reconocido? Ok, te reconozco como nuestro nuevo persona que limpia la iglesia. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido. ¿Cuánta gente a lo largo de los años han pasado de iglesia en iglesia y de su boca dicen, ellos no hicieron esto y ellos no? ¿Saben? Si de hecho estuvieran haciendo algo por algo más aparte de ustedes mismos, ni siquiera reconocerían lo que alguien más está haciendo. El cristianismo es basado en dar. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Muy bien, así que su Espíritu está viviendo dentro de nosotros. Así que no ese tipo, mismo tipo de vida será vivido. Un vencedor es un siervo. Ese es un pensamiento poderoso, correcto, porque lo que estamos pensando, oh, vencedores, es poderoso y es osado, y es esto y es aquello, correcto, es un siervo. Él está rendido, está rendido. Lucas capítulo 22, versículo 27, leeremos unas cuantas escrituras y lo reconoceremos. Lucas 22, 27. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Bueno, ¿quién es el más grande entre ellos? Él lo era. Sí, él era el que estaba sirviendo. Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Así que Jesús vivió obediencia, la demostró. Correcto. Hebreos 5:8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, yo haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Estos son diferentes descansos. El primer descanso es el descanso que Él da. Están trabajando contra el pecado. Él les quita esa carga y ahora tienen descanso. Ya no están laborando en contra del pecado. Ya no están laborando. Voy a irme al infierno. ¿Correcto? Voy encaminado al tormento. No están trabajando, laborando en contra de eso. Pero ahora van a aprender de Él. Y ahora van a encontrar descanso para el alma de ustedes. Así que uno es un descanso de laborar contra el pecado. El otro es un descanso para sus almas. Y la única manera en que encontrarán ese descanso, es estar enyugado con Él y aprender de Él. ¿Cuántos saben que eso es cierto? Hoy yo quiero el Espíritu Santo. Solo tomen su yugo sobre ustedes, aprendan de Él. Encontrarán descanso. Así que está hablando de descanso dos veces. Hay una paz con Dios y está la paz de Dios. El primer descanso es paz con Dios. La separación entre Dios y el hombre, esa barrera ha desaparecido, estás en paz con tu Hacedor. Pero luego está la paz de Dios, que no importa en qué situación estés, no importa qué suceda o qué venga a ti, estás en descanso. Amigos, nunca encontrarán eso en el mundo. ¿Cuántos saben eso? Todos lo buscamos en diferentes maneras, no está ahí. De hecho, las cosas que el mundo reclama que te dará ese descanso, es todo menos eso. Él dice, mi yugo es fácil. Eso significa que encaja bien, hecho a la medida. Te queda como un guante. Primera de Juan 5, versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Primera de Juan 2, 13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Si lo has conocido a Él, conoces al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Y noten cómo dice esto, y habéis vencido al maligno. Habéis vencido al maligno. Esa vieja naturaleza con la que estabas casado. 1 Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Así que, ¿qué estamos venciendo? Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Así que solo van a haber vencedores. Versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Apocalipsis 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. En otras palabras, él les va a mostrar quiénes son ustedes. Ustedes lo sabrán, él lo sabrá, y no se lo pueden probar a nadie más. La roca, la piedra blanca, es una revelación. Apocalipsis 2:26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Así que pensamos, hombre, venciendo es tener todo este poder y, saben, gobernando y controlando y esto y aquello. Sí, es tener todo ese poder y gobernando y controlando una nación de uno, a ti mismo. Cuando conquistas eso, has vencido. Y entonces, por el otro lado, has mostrado que eres digno para gobernar y reinar. Apocalipsis 3:5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Apocalipsis 3:12, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende de el cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Apocalipsis 3:21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis 21:7. El que venciere le dará todas las cosas y yo seré su hijo. Y él será mi hijo. Primera de Juan 5:4. Porque todo el que ha nacido, el que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La fe es una visión única. La fe ve lo que los otros sentidos no pueden percibir o reconocer, y la fe se aferra a ello. Mateo 13:22. Aquel que recibe simiente entre las siembras, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el reengaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Lucas 12:27, consideren los lirios que no trabajan. No, sin embargo, les digo que Salomón en toda su gloria no se vistió como uno de estos. ¿No es asombroso cómo el gran Dios del universo le importa una pequeña flor?
If then God so clothed the grass, which is today in the field and tomorrow it's cast into the
oven. Y así, si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. No pongan la carreta antes del caballo, búsquenlo a él. Todas estas otras cosas serán añadidas. ¿Cuántos pueden decir, yo soy prueba de ello? Es la palabra de Dios, ya sea o no que soy prueba de ello, es la palabra de Dios, pero yo soy prueba de ello. Él lo ha probado una y otra y otra y otra vez. Amén. Yo tengo descanso. Yo no tengo que preocuparme si voy a ser cuidado de ello. No tengo que pensar en mañana, no tengo que sudar. Yo tengo que confiar, seguir. Pero hay un descanso que viene. Soy libre de tener que preocuparme de ello. ¿Saben? La gente que está teniendo que lucha en soltar es por muchas razones, correcto. Todos tenemos que aprender cómo hacer eso con seguridad. Pero, ¿saben? Si somos lastimados, Saben, la gente viola nuestra confianza o se vuelve más y más y más difícil, y venimos a Cristo, y así que en vez de soltar, hacemos lo opuesto, tratamos más fuertemente, y entre más prueba uno, más frustrado se pone uno porque ves que no puedes hacerlo, correcto. Y no es hasta que completamente lo dejas ir. Déjeme decir esto de nuevo.
It's not until you
no es hasta que ustedes completamente los suelten que aprenden que no era el día de ustedes de preocuparse de todas maneras. Pero ustedes desperdiciaron todo este tiempo. Bueno, si yo no lo hago, ¿quién lo va a hacer? No es tu trabajo. Él ya se ha encargado de ello. Si él no puede cuidar de ustedes, si él no sabe lo que necesitan, si no pueden confiar en él, vayan a hacer algo más. No, yo no les dije que se fueran. Ustedes pueden confiar en él. Pero ustedes tienen que aprender esto. ¿Cuántos saben que yo tuve que aprenderlo? ¿Cuántos saben que eso es cierto? Yo tuve que aprender que esto es cierto. Y asusta muchas veces. Dejar ir. Solo soltarlo. ¿Y qué si? ¿Qué si? ¿Qué si? ¿Qué? Solo suéltalo. Déjalo ir y aprenderás estas cosas. Hay un descanso que viene en esta caminata que no encontrarás de ninguna otra manera. No lo encontrarás en una botella de cerveza, ni en una aguja, ni en religión. No lo encontrarán en las leyes ni en un festival, ni no encontrarás al ser presidente, no lo encontrarás al ser el más popular o la más bello. No, no encontrarás el descanso de esa manera. La única manera en que van a encontrar este descanso es venir a Él, rendirse, voluntariamente tomar el yugo de Él sobre ustedes y aprender de Él, y encontrarán ese descanso. ¿Cuántos saben que eso es cierto? Aleluya.
If then God so clothed the grass which is today in the field and tomorrow is cast in the oven, how much more will He clothe you, O ye of little faith? And seek not what ye shall eat or what ye shall drink, neither be ye of doubtful mind.
Vosotros no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estas cosas, ni estéis ansiosos de inquietud, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas, más buscad el reino de Dios, y todas estas cosas, alguien diga, Todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña. No tenemos que tener temor. Porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Pero ustedes tienen que confiar en Él. Él quiere probarle esto a cada uno de nosotros. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Juan 16:33, pueden ponerse de pie. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y en el mundo, bueno, tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 17:6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ellos han guardado, ni siquiera han nacido de nuevo del Espíritu y dicen han guardado tu palabra. Juan 17:11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo vengo, voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque
They're not of the world.
No son del mundo.
Even as
como también,
I am not of
como
the world.
Tampoco yo soy del mundo.
This world's not my home.
El mundo no es mi hogar.
But I have peace.
Pero tengo paz.
Even though I'm passing through.
Aunque estoy pasando por
I
aquí.
Have rest.
Tengo descanso.
Oh, when we get to heaven,
oh, cuando lleguemos al cielo podemos descansar. ¿Por qué no comenzar ahora?
Oh, the devil hates this.
Al diablo odia esto.
Really,
¿quieres decir que hay realmente algo
really
en lo de es cierto
not as,
de la
not
eternidad
as
segura?
The
no como la organización lo enseña.
But if you truly are born again,
pero si verdaderamente has nacido de nuevo, el Espíritu de Dios, yo se los acabo de leer, ¿de cuántas otras maneras podemos decirlo? Él dijo, todo lo que me has dado van a venir, no voy a perder uno solo. Aquellos que creen que Jesús es el Cristo han nacido de Dios. Les he dado tu palabra y el mundo los ha aborrecido.
Get used to that.
Acostúmbrense a eso, no se defendan. No dejen que algo se levante, que quiera levantarse. Vénzanlo. Aquí es donde la mayoría de vencer es, amigos. ¿Cuántos saben eso? Hay cosas que se levantarán y pensaremos.
I thought I was done with
yo
that.
Pensé que había terminado con eso.
That.
Yo detesto eso.
Yeah.
Sí.
Well,
bueno.
You're gonna overcome it.
Vas a vencerlo.
Overcoming the world.
Venciendo al mundo.
Amen.
Amén.
I'm in a new world.
Estoy en un nuevo mundo.
The Lord has been so good to me.
El Señor ha sido tan bueno conmigo. Liberó mi espíritu cautivo. Todas las cosas viejas pasaron desde ese día.
Life to pass on in. Oh, how I've changed since I found him. I'm in
estoy en un nuevo mundo.
Since the Lord.